que pueden participar con nosotros, pueden enviarnos dudas a oyentes@capitalradio.es, también pueden llamarnos al 91-283-3333 o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, en una jornada en la que hemos visto aquí en Europa tono positivo generalizado, con el IBEX 35 con alzas discretas del 0,4%. Al otro lado del Atlántico tenemos tono mixto. De momento se mantiene ligeramente en positivo el Dow Jones, cae discretamente el S&P 500, algo más el Nasdaq 100 en torno al 0,70% a esta hora de la tarde. Nos acompaña en el consultorio de esta tarde David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, a todos los oyentes también de Capital Radio y a todos los que nos van siguiendo con gráficos a tiempo real a través de YouTube, David Galán.
Bueno, ha tocado día de calma el de este martes con el IBEX intentando de nuevo acercarse a esa cota de los 9.000 puntos. ¿Qué grado de preocupación tiene ahora mismo por lo que está viendo en el mercado?
Bueno, por un lado, ¿no? Europa, diríamos que está ante lo que parece un descanso, una consolidación, después de subidas muy verticales. No hay de momento peligro en cuanto a la tendencia, a la sucesión de mínimos crecientes. De hecho, ha habido índices en Europa que han marcado máximos históricos, como el IBEX con dividendo, o el K40 francés, o el FTSE de Reino Unido. Y había subido quizá demasiado fuerte, demasiado rápido, alejándose de soportes, alejándose de la media 200, y venía bien un descanso, ¿no? Otra cosa es lo que ahora hablaremos de Estados Unidos, que ahí está costando bastante más. En el caso del IBEX, pues lo tenemos apoyándose, intentando rebotar desde el primer soporte que tiene en la media 200 sesiones. De hecho, se ha apoyado al TIC en esa zona de la media. Primer soporte, por tanto, 8.501, por ahí es donde pasaba la media, y luego 8.059 y 7.189 puntos. Y resistencias tendría una primera en el muy corto plazo, 9.100, mejoraría un poco si supera ese nivel, y luego en el hueco bajista que dejó en 9.423, y en los máximos que marcó en marzo, en 9.528 puntos. Luego estarían los 10.100, ¿no? Pero ya digo que si miramos, que sería un reflejo más fiel de la rentabilidad de la bolsa española, añadiendo dividendos, pues tenemos al IBEX 35 en zona de máximos de toda la historia. Así que ahora descansando un poquito, después de subidas muy verticales, pero había sido capaz de superar los máximos previos, que habían sido en 2021, y obviamente también los máximos de 2007 y 2008, que ya habían sido superados también en 2020-2021. Entonces, bueno, ahora lo que tenemos es al índice también consolidando a la media, y veremos si desde ahí es capaz de reaccionar. En cuanto a la bolsa alemana, que es quizá uno de los índices más seguidos de Europa, el DAX, pues lo tenemos también intentando continuar con la tendencia alcista. Aquí de momento no se ha puesto en jaque la tendencia. Tiene resistencia, eso sí, primero en los 15.298 puntos, después en 15.706 y por último el máximo histórico que marcó a finales del 2021, cuando marcó ahí un doble techo clarísimo en 16.290. Y soportes tendría también la zona de la media, que aquí ni siquiera se ha ido a apoyar en la media, porque pues pesa un poquito menos que en España, por ejemplo, el sector bancario, que es lo que a corto plazo sobre todo ha sufrido. Y luego tendríamos los 14.458, 13.791 puntos, 11.862 o 11.450. En cuanto a Wall Street, pues tenemos al Dow Jones, que es el único índice en Estados Unidos de los grandes índices que fue capaz de superar el máximo de verano, es decir, de quebrar esa sucesión de máximos decrecientes, cosa que no ha pasado ni en el S&P, ni en el Nasdaq, ni en el Russell. Por eso sí que en Estados Unidos todavía se puede pues argumentar que hay una tendencia bajista o debatir sobre la tendencia, cosa que en Europa hace tiempo que no se debería, obviamente, si se hace análisis técnico. Y aquí tenemos una resistencia primero en la zona de la media, que ha chocado con ella el día de la decisión de la FED, ahí ha marcado cierto obstáculo, mejoraría si lo supera, chocó con la media en 32.761 y luego estarían los 33.572, 34.340, 34.712, 35.492, 35.824 y máximos históricos en 36.952. Y de soporte, tenemos un pequeño soporte marcado por pauta de martillo en 31.429 y luego estarían los 28.660, donde hizo doble suelo en octubre del año pasado. Cumplió un doble techo, un triple techo y una divergencia bajista al Dow en los últimos meses, y le queda uno de los cuatro objetivos bajistas que tenía, que es un rectángulo, una especie de rectángulo roto a la baja, cuyo objetivo estaría en torno a 30.780. Es verdad que este de los cuatro que tenía, quizás el menos claro, ¿no? Pero bueno, está ahí y de momento no está anulado. Y luego tendríamos el S&P 500, índice director de las bolsas mundiales. Hay que decir que a muy largo plazo son alcistas tanto el Dow como el S&P. De hecho, incluso tienen estructuras pendientes de largo plazo. Y esto es el zigzagueo de correctivo que decíamos que valdría para corregir parte de la subida previa. Es lo que parece, y muchas veces lo que parece es lo que es. Entonces, se había subido vertical y ahora se ha visto una corrección proporcional a una parte de esa subida. No, pero es que tengo mucho miedo. Bueno, pues es normal en los procesos bajistas. Si tú has subido un 500%, luego puedes corregir un 30%, y eso no significa que de fondo la tendencia haya cambiado, sino que hay un ajuste de una subida demasiado vertical. Entonces, en el caso del S&P, tiene resistencias en niveles de 4.078 puntos, 4.195, y sobre todo el máximo anterior de medio plazo de verano, 4.325, por encima pues pensaríamos que quizá lo peor ha pasado, y soporte estarían en los 3.808, muy importante el mínimo anterior de corto plazo, que es 3.764, sería negativo perderlo, y luego estarían los 3.698 y los 3.491, donde en su momento, el 13 de octubre, dejó una envolvente alcista, igual que otros índices americanos y muchas acciones del mercado americano. Y el Nasdaq 100 está mostrando ahora un poquito más de debilidad estos últimos días, sobre todo por Alphabet y un poco también por Microsoft. Es verdad que los días, justo la semana anterior, lo había hecho muy bien, y tenemos al índice ahí pues chocando con una zona de resistencia en torno a 12.900. Romper esa zona sería positivo, pero ha sido positivo ya que después de haber roto la bajista y la media 200, pues hemos tenido un throwback a la zona de la media que ha funcionado de soporte. Muy importante en este caso, en el del Nasdaq, que la zona de la media 200 no se rompa a la baja. Ha funcionado de soporte, ha demostrado ser soporte, y sería negativo perder los 11.695 puntos. Después estarían los 10.671 y los mínimos también del 13 de octubre, 10.440, que además coincidía con el 61.8 de toda la subida, que siempre es un nivel crítico. Y resistencia, aparte de los 12.900, estaría el máximo de agosto, de verano, 13.720, que es la clave para poder dar por finalizada la tendencia bajista de medio plazo en el Nasdaq 100. Y luego, pues lo que os repetimos, ¿no?, del Russell 2000. Yo es un índice que vigilaría mucho por dos motivos. Uno, que es un índice que refleja bastante el fondo de mercado, la amplitud del mercado, son 2.000 acciones, y porque se cumplió en su día un doble suelo y ahora podría estar intentando construir un enorme triple suelo, pero para que eso ocurra tiene que superar, y en el primer intento de acercarse ahí no fue capaz, los 2.033, que son los máximos del mes de agosto. Y la zona clave de soporte que la tiene cerca son los 1.640 puntos. Ha dejado un soporte cercano en 1.700 y bueno, desde ahí está intentando frenar la caída. Romper la media al alza sería también una señal positiva, aunque sobre todo sería superar máximos del verano para pensar que lo peor ha perdido. Y algo positivo es el VIX, porque se ha vuelto a situar por debajo de la media, y entonces podemos estar otra vez en un régimen de volatilidad media-baja, lo cual pues ayuda a que pueda haber de nuevo subidas en Wall Street. Sería negativo superar los 25,34 puntos, los máximos de la última semana, y luego ya estarían los 31,03.
Están pasando muchas cosas en Celnes últimamente. Ha habido nombramiento de nueva presidenta tras la entrada de un inversor, más que entrada, incremento de participación. Es el primer accionista de la compañía, el inversor británico Chris Home. Está apuntándose también a las sugerencias que está haciendo en torno a con nuevo consejero delegado. Propone a Marco Patuano, que en su día fue consejero delegado de Telecom Italia. Por técnico, ¿cómo está la situación de Celnex?
Bueno, es una compañía que es bastante volátil y que el ciclo no le viene ya tan bien como el ciclo anterior, porque esta acción tuvo una fuerte tendencia alcista que estuvimos comentando durante un par de años, unos cuantos años, al calor de los tipos de interés cero prácticamente, ¿no? Tipos de interés muy bajos y en muchos momentos a cero, ¿no? Entonces, una compañía que vive de comprar y de crecer, ¿no?, vía inorgánica, comprando torres y comprando compañías, pues le vino muy bien esa fase. Claro, ahora hemos entrado en otra fase que no le viene ya tan bien, que es subida de tipos, para intentar combatir una inflación galopante que dejaron correr los bancos centrales, y ahora se han vuelto agresivos porque se les ha ido un poco de las manos, y ese escenario de subida de tipos pues ya no le viene tan bien, ¿no? Y aquí ya pues ha sufrido, entró en tendencia bajista, como comentamos en su día, que si perdía 50, la zona de 50 euros un poco por encima, la situación se complicaba técnicamente. Y la media de 200 también se giró a la baja desde entonces. Está intentándose ahora poner plana, eso es positivo, pero desde septiembre del 21 viene haciendo máximos y mínimos decrecientes. Y ahora pues está ante un nivel clave. Primero es la zona de la media, a ver si desde aquí reacciona, pero luego sobre todo el nivel clave es la zona que intentó atacar en febrero y que no fue capaz, que es superar niveles de 39-38. Son los máximos del día 11 de noviembre del año pasado. Intentó, se acercó a esa zona en febrero de este año, fracasó en el intento de romper la resistencia y confirmar mejoría técnica, y yo sería lo que vigilaría aquí, ¿no? Parece un gráfico bastante fácil de analizar porque el nivel está muy claro. La media hora se está poniendo plana. Si rompiera este nivel, además, en la situación actual, supondría ya una media 200 ascendente, con lo cual pues sería interesante pues para que cambie la tendencia y para que mejore el gráfico la ruptura de esa resistencia, los 39-38. Si no se supera, pues de momento aún tiene cierto riesgo, ¿no? Está consolidando, es verdad que al menos tiene mínimos crecientes, que eso es interesante, y tendría un pequeño soporte intermedio en 32-96, soporte clave en niveles de 30,57 euros, y luego ya sería el mínimo del 13 de octubre, donde dejó pauta de martillo, en 27,99 euros. Digamos que hay valores que están mucho más fuertes en Europa, porque estamos hablando de un valor que todavía no ha salido de la tendencia bajista, mientras, como comentaba antes, hemos tenido índices y muchos sectores en subida libre, marcando máximos de toda su historia. Entonces, sería la apuesta, digamos, a un rezagado que de momento todavía no ha confirmado mejoría.
Alphabet, vamos a echar un vistazo a la tecnológica estadounidense por una noticia que tiene que ver con España, y es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de nuestro país ha abierto un expediente sancionador contra Google por posibles prácticas anticompetitivas que afectarían a editores y agencias de noticias españolas. Al margen de este tipo de informaciones, ¿cómo está ahora mismo técnicamente este valor?
Sí, Alphabet le están cayendo multas en Europa una tras otra. Y bueno, pues es un título que está en tendencia bajista de medio plazo. Tiene la zona de la media 200 que está ahora aplanándose. Y no ha llegado a confirmar, pero yo creo que si supera, técnicamente, ¿no? Si vemos que se superan los 108,82 y teniendo mínimos crecientes, como ya tenemos, ya es que sería otro máximo creciente más, ¿no? Y ya con la media girada, porque en el anterior ataque, que es verdad que ya había mínimos y máximos crecientes de corto plazo, la media todavía la teníamos en fase descendente. Pero si ahora se rompe otro nuevo máximo creciente, ya lo haría con la media girándose al alza, con lo cual para mí la cosa ya cambia mucho y podríamos hablar de una confirmación técnica de mejoría, ¿no? Entonces, bueno, veremos si rompe ese nivel. Y de soporte tenemos, por un lado, la media, que sería obviamente positivo que esa zona de la media, que fue resistencia, se convierta en soporte. Y luego, sobre todo, los mínimos crecientes. El primer nivel es 88,86, que realmente no es el mínimo creciente, pero es un mínimo muy relevante. Y luego estaría el primer nivel clave, es el mínimo creciente anterior, que es 85,57. Perder ese nivel, obviamente, sería muy negativo, aunque ya lo sería perder 88,86. Y por último estaría el mínimo de noviembre del año pasado en 83,45. Así que, bueno, parece un intento, ¿no? Un intento de estabilizar y formar un suelo. El comportamiento relativo está variando mucho porque ha tenido semanas liderando subidas y ahora, por ejemplo, esta última semana que está bastante más flojo, ¿no? Cumplió el rectángulo, el rango lateral que comentamos en su día. Sí que es cierto que luego hablábamos de que parecía estar formando otro rango más pequeño, que era este de aquí. Y ahí sí que anuló esa estructura, ¿no? Que parecía que... Es verdad que decíamos que si rompía la media confirmaba mejoría, ¿no? Pero ya la simple ruptura de la parte alta de este rango sí que invitaba a pensar que a lo mejor iba a intentar volver con las subidas, ¿no? Reestructurarse otra vez al alza, pero finalmente fracasó en la media y tuvo nuevos mínimos, ¿no? Y ahora pues está en otro intento de suelo, de giro, que ya digo, pues mejoraría mucho, que no ha pasado desde... desde febrero, que la media se gire con consistencia y pasa a ser soporte. Desde febrero del año pasado, esto no es así, es más de un año. Entonces, sería importante eso, que la media se gire al alza y pasa a ser soporte, o que se aleje de la media, por ejemplo, superando 108,82 dólares.
oyentes@capitalradio.es para enviarnos correos con sus dudas, por ejemplo, como ha hecho César, quien pregunta por una posible entrada en Goldman Sachs, mercado americano. Seguimos allí al otro lado del Atlántico, David.
Vale, bueno, vamos a Goldman, uno de los gigantes de la banca de inversión. Bueno, es un título que obviamente pues no está tampoco ahora en el mejor momento porque, claro, hemos tenido rescates en la banca y mucha turbulencia y mucha volatilidad en el sector. No todo ha sufrido igual, obviamente. La peor parte en Estados Unidos se lo ha llevado la banca regional y dentro de la banca regional, pues algunos todavía más que otros, ¿no? Goldman Sachs, pues al final se ha visto en parte un poco arrastrada, pero siempre aguantando pues mucho mejor, ¿no? Mostrando mucha más fortaleza, parecido a lo de JP Morgan. Aquí pues sí que ha habido deterioro a corto plazo, porque ha vuelto a romper la media 200 que intentaba ser soporte, un poco lo mismo que pasó en marzo del año pasado, la ruptura de la media, y luego pues la media pasó a ser resistencia y hubo unos meses de corrección, ¿no? Ya digo, estaba intentando formar ahí un soporte en la media y desde ahí intentar impulsarse, pero acabó claudicando después de varios apoyos en la media, acabó rompiéndola y ahora la media pasa a ser ese primer obstáculo. Luego estarían los 376,98, los 384,29 y los máximos históricos de 410,09. De soporte, tendría sobre todo los 283,84 dólares. Ahí además formó en su momento, en octubre del año pasado, una pequeña figura de doble suelo con la que luego rompió la media, y tendría después otro nivel de soporte donde también hizo otro doble y triple suelo, bendito análisis técnico, en la zona de 273 dólares, ¿no? A partir de ahí, pues también tuvo un rebote. Entonces, bueno, a la espera de ver si hace algún suelo o es capaz de romper la zona de la media, que sería ahora mismo el primer obstáculo. Parece, viendo que había subido también vertical y que ahora pues está zigzagueando, parece una consolidación de la subida vertical previa. Este no deja de ser un valor de un sector muy, muy, muy volátil. Por ejemplo, en 2008, drawdown del más del 70%, o año 2002, por ejemplo, drawdown de un 46%. O sea que cuando vienen mal dadas, pues corrige bastante fuerte. Pero es verdad que dentro del sector pues es un poquito mejor que la media, muestra un poco más de fuerza que la media, pero ya digo que el sector bancario en general es bastante peligroso. Llevo mucho tiempo diciéndolo, a veces parece absurdo, ¿no?, la repetición, pero seguramente los que me han escuchado durante varios años comentar esto pues habrán evitado o habrán tenido más difícil caer en inversiones como la de, que eran bancos que habían subido mucho, ¿no?, inversiones como las de Silicon Valley Bank, por ejemplo, o Singular Bank. Entonces, no es que todos los bancos vayan a acabar así, pero tienes un riesgo sistémico, de que cíclico, de que en momentos duros hay crisis financieras donde la banca trabaja apalancada, no nos olvidemos, y además tiene mucho que ver con la confianza. Entonces, en el momento que se pierde la confianza en un banco, ese banco tiene muchos problemas, ¿no? Entonces, el sector en general no me gusta a largo plazo. Sí se podría aprovechar, quizá. Siempre digo que el mejor momento para entrar en este tipo de sectores es cuando nadie los quiere, cuando han caído mucho. Y ahí no llega con que hayan caído mucho, porque de hecho siempre decimos que cuando un cuchillo cae con el filo afilado hacia abajo, consejo número uno, no poner la mano. Entonces, si después de una caída muy vertical hacen un suelo, o después de un momento cíclico malo, donde dan pérdidas o no ganan casi nada, se hace un suelo, ese es el mejor momento. Después de subidas verticales, pues es precisamente contraintuitivo, donde tienes que tener más cuidado y más riesgo, ¿no? Así que ahora consolidando, tampoco es que haya un deterioro enorme, sí que habría deterioro grave si pierde la zona de 273 dólares. De momento, consolidando tras subidas verticales previas.
Vamos a escuchar a este oyente que nos ha dejado esta nota de audio a través de WhatsApp.
Buenas tardes, soy José desde Barcelona. Quería una consulta, David Calaón, sobre dos empresas italianas que podrían ser interesantes y si me puede dar su opinión sobre ellas. Son Campari y Italgas. Muchas gracias por el programa. Un saludo.
Campari y Italgas. Vamos con Campari, que creo que es la única que nos va a dar tiempo antes de la pausa.
Vale, perdón. Si me puedes decir el ticket de la siguiente para buscarlo.
De Italgas. Enseguida se lo voy comentando. Vamos con Campari primero, que nos queda poquito tiempo antes de la pausa.
Vale, bueno, Campari es una compañía muy interesante del sector alimentación y bebidas. Además, pues con cierta megatendencia de fondo, sobre todo pues por esa costumbre de quedar después del trabajo a tomar alguna copa, pues ahí se ha visto que tiene un crecimiento de fondo importante la compañía. Es una compañía de más calidad que la media dentro de Europa a nivel de ratios, no es una opinión, sino que tiene ratios de rentabilidad por encima de la media. Y técnicamente, pues ya vemos aquí lo que estoy enseñando en el gráfico, ahí la ruptura de un rango lateral, con lo cual se ha confirmado mejoría. Ya era un título que lo más probable es que estuviera consolidando pues la subida previa, purgándola un poquito a niveles FIBO, para luego intentar seguir con la subida, que parece que es lo que pudiera estar en lo que pudiera estar. Soportes clave tendrían los 10,25, zona de la media que pasa por 10 euros, y después estarían los 9,54, los 9,48 y sobre todo la parte baja del rectángulo, que sería los 8,61 euros, que ese es nivel clave. El objetivo por ruptura de rectángulo son los 13,33. Lo más probable sería que lo acabe cumpliendo por análisis técnico, y luego estaría la resistencia clave importante de máximos de 2021 en 13,47, que son máximos históricos.
Segunda parte del consultorio de Bolsa con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio resolviendo sus dudas. David, teníamos pendiente la otra compañía italiana por la que nos preguntaba el oyente anterior, que era Italgas. No sé si tiene el ticker, pruebe con IG.
Sí, lo tengo. Fenomenal. Es que me pareció Italgas, pero no estaba seguro.
Sí.
Vale, es una compañía que está consolidando y parece que pudiera ser una consolidación para intentar seguir con la subida, lo digo, porque siempre es más probable, si la consolidación viene después de una subida, pues la continuidad, ¿no? Y aquí, además, esa continuidad, si se produjera, nos dejaría una preciosa figura de hombro-cabeza-hombro invertido. La voy señalando para que se vea con claridad. Tenemos el hombro izquierdo, la cabeza, el hombro derecho, la neckline que pasa por esa zona de 5,70, un poquito por encima de 5,70, y si la supera, en mi opinión, sería clarísimo. Además, que activaría varias estructuras, no solo esta, también podríamos marcar aquí casi una especie de rango lateral que también se activaría, incluso estructuras por impulsos FIBO, siguiendo el método FIBO que explicamos desde cero en nuestro curso. O sea, serían varias estructuras que se activarían. De momento, zona de la media muy plana, o sea, nos indica un poco falta de tendencia a corto plazo. La media está plana desde noviembre, es decir, que lleva ya pues un poco más de cuatro meses parada la zona de la media. Indica ahí, ya digo, que en el corto plazo zigzaguea sin tendencia clara, pero está formando una estructura que ya digo que es interesante y que después de haber purgado la subida con un doble techo que hizo en máximos, pues ahora pudiera estar haciendo una figura de suelo, ¿no? Quizá más opciones técnicamente de romper por arriba, pero no porque lo diga yo, sino que estoy aplicando la filosofía del análisis técnico. Es más probable quizá la ruptura por arriba, pero podría también acabar rompiendo por abajo y darse acabar confirmando un deterioro. Se produciría deterioro si pierde la zona de 5.15. Mientras no pierda 5.15, más opciones de subir que de bajar. Sí que añadir una cosita más, porque este mercado lo tengo bastante estudiado. Quizá hay valores del sector que me gustan un poquito más. Es decir, este estaría más o menos en el rango de Snam, más o menos, de Italia también. Pero me gusta menos y le veo menos fuerza que Terna, del mercado italiano. O sea que en Italia, como llevo diciendo ya 7-8 años, quizá mi favorita es Terna, casualmente es la que mejor lo ha hecho estos 7-8 años. Y no es una casualidad, sino que al final, pues si una compañía es mejor que la media, salvo que empeore, el rendimiento esperado debería ser también superior a la media, salvo que la valoración esté muy, muy desajustada o muy por encima del resto, ¿no? Entonces sí que suele cotizar pues un poquito por encima de las demás en valoración, en PER, porque es mejor, pero a largo plazo preferiría Terna, ¿no? Pero ya digo, la estructura que está formando Italgas pues sería una de las más interesantes del sector a vigilar, ¿no? Por sí, esa posibilidad de rectángulo y de hombro cabeza hombro invertido. Luego tendría soporte también, aparte de los 5.15 que decía, en niveles de 4,52. Estructura muy interesante a tener en cuenta.
91-283-3333, número al que pueden llamarnos si quieren intervenir en directo con nosotros. Ahí tenemos esperando ya a Luis de Madrid. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. Vamos a ver, quería preguntarle al analista sobre las siguientes compañías que tengo compradas.
Sí.
Tengo Sofina compradas a 2,34. Esto, Sica a 2,77.
No mucho.
Esto, Fluidra a 17,25. y Robbie a 40,80. En todas voy en pérdidas y yo ya no sé si salirme o esperar o qué hacer. A ver qué me podía decir el analista, por favor. Si me puedes dejar escuchar por el teléfono, te lo agradecería.
Sí, le dejamos ahí escuchando. Gracias, Luis. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
A ver, son varias compañías. ¿Por cuál comenzamos? Sí. ¿Por el orden que nos ha dado? Sí. ¿Por Sofina?
Sí, vamos a ir por orden. Bueno, Sofina es un título que ha sufrido mucho. Venía de una subida tremenda desde el año 2009, un ciclo alcista muy potente, desde zona de 30 a zona de 434, o sea que muy buen rendimiento. Pero es verdad que desde los máximos que generó a finales del 2021, el comportamiento ha sido muy negativo, ¿no? Está en un drawdown importante. Ya digo también siempre que es importante ver el histórico, porque así uno más o menos, sobre todo en cuanto a volatilidad y drawdown, se hace una idea de qué tipo de valores, ¿no? Por ejemplo, aquí podíamos ver que en 2003 pues tuvo un drawdown de un 45%, o que en el 2009, que ahí ya fue más duro, un drawdown de más de un 51%. Ahora está en un drawdown también importante, de hecho es mayor, un 59%. Es el mayor drawdown en la historia de la compañía, al menos desde 2001, que tengo aquí datos. Y, pues ya digo, exige que forme algún suelo después de la mayor caída de su historia. Creo que la zona de resistencia es bastante clara, viendo el gráfico. Recientemente dio señal de debilidad, primero con un gap de escape bajista rompiendo la media, eso siempre es muy negativo, y después confirmando un doble techo, que incluso ha traído también un triple techo. Entonces, cierto peligro, quizás se pueda girar, porque es verdad que lleva sin marcar nuevos mínimos desde septiembre, entonces bueno, está ahí consolidando después de caídas muy verticales, es cuando yo digo que este tipo de valores se pueden empezar a vigilar si dan punto de entrada, cuando ya han caído mucho, pero veo riesgo incluso de que pueda caer más, porque como se ha situado otra vez por debajo de la media, mientras no recupere la zona de la media, el gráfico está peligroso, ¿no? Hay un gap de escape. Con el gap además rompe esa sesión la media, eso siempre digo que es muy negativo. Tiene ahí resistencia en el gap en 226,80, sí, y después estaría pues la zona de 242. Zona de 240, pero bueno, para hilar fino, 242 es la zona clave de resistencia. Si la supera, sí que confirmaría una mejoría de medio plazo, ¿no? Y probablemente pues tendría éxito esa inversión, ¿no? Porque sería raro romper ese nivel y que no hubiera un buen tramo de subida. Pero mientras no rompa esa zona de resistencia horizontal, cierta precaución. A mí no me gusta lo que ha hecho Máximos en la zona de resistencia, consolidando durante meses para luego romper con un gap de escape a la baja. No me gusta nada, luego encima pierde mínimos, los mínimos anteriores. Incluso pierde también, con lo que genera una especie de triple techo, los 202. Entonces, no me gusta este gráfico, riesgo de más caídas. Ya digo, son probabilidades, podría luego subir a 500. Yo siempre digo lo mismo, lo que hay que tener es un método que te marque cuándo comprar y cuándo vender. Yo, siguiendo mis criterios, no estaría en este valor. El inversor lo que tendría que hacer es aplicar las reglas de entrada objetivas para entrar y las reglas de entrada objetivas para salir. Todo lo que no sea poder tener escritas esas reglas y depender del componente emocional, de lo que yo piense o yo crea, de las noticias, del ruido, nos aleja del camino hacia convertirnos en unos buenos inversores, ¿no? Y espero que nadie se tome a mal consejos que les van a hacer ganar dinero, pero muchas veces la gente no quiere oír lo que necesita oír, ¿no? Entonces, muy importante el tener un método que sea lo más objetivo posible, porque la bolsa es difícil, y si no tenemos ese método es muy fácil, a mí mismo me pasaba cuando empecé, pues es muy fácil que al final cualquier noticia, cualquier componente que genere emoción de miedo, pánico, esperanza, pues nos perjudique, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. Así que bueno, tiene soporte, el único soporte que le queda ahora a corto o medio plazo son los 169,90, pero a corto plazo el aspecto técnico ahora mismo es negativo hasta que no rompa una resistencia, que quizá la pueda superar, pero mientras no la supere, técnicamente no podemos decir otra cosa. La siguiente sería Sika. Bueno, Sika, esta es una compañía interesante de la bolsa de Suiza, que lo ha hecho muy bien en el pasado y que ahora está sufriendo, pero hay que decir que es una compañía cíclica, ¿va?, ligada a la construcción. Entonces, bueno, pues entre que la bolsa suiza no está demasiado bien y que es un título cíclico, pues ahora, y que había subido una barbaridad, pues ahora ha visto la otra cara de la moneda, ¿no? Porque entre 2020 y principios de 2022, pues eso fue un festín alcista. que concluyó con una figura típica de cambio de tendencia, es verdad que pequeña. Esto tampoco hace pensar que tenga que venir un hundimiento, pero después de un doble techo ya hay que tener cuidado. Y luego encima rompe la media a la baja, la zona, porque en la anterior ocasión se apoyó en la zona de la media y continuó con la subida un poco más. Pero aquí ya rompe definitivamente la media se gira a la baja y es verdad que al menos a corto plazo sí que ha mejorado o está intentando mejorar situándose por encima de la media, ¿no? Después de una caída muy dura con pues un drawdown realmente serio en el que pues ha llegado a caer desde máximos también un 48%, es una corrección importante. Técnicamente ahora en tendencia alcista de corto plazo, es verdad que pues un valor cuando cae fuerte luego tiene muchas resistencias que ir superando. Tiene por ejemplo aquí una zona de resistencia en torno a 2,80 que parece que se le atraganta un poquito, pero es un valor que al menos está haciendo ahora mínimos crecientes. Soporte en la media pasa por 2,42, después estarían los 219,60 o los 190,10 francos suizos. Y resistencia, ya digo, zona de 2,77, 2,78. No tiene mal aspecto ahora de corto medio plazo, pero siempre con esa advertencia de que valor de industria cíclica y eso siempre pues genera un poco más de volatilidad. Fluidra,
sí.
Esta es una compañía de bastante calidad, pero el sector está sufriendo, ¿no? Porque esto ya lo dijimos, hemos visto una cierta distorsión, esto ha complicado un poco las cosas a nivel de análisis y a nivel de inversión, ¿no? Sobre todo para quien no haya estado reflexionando mucho sobre estos temas. Hemos visto acciones perjudicadas con la crisis sanitaria y otras beneficiadas. Las perjudicadas luego han vivido el resurgir, la reversión a la media positiva, digamos, de que el beneficio deprimido recupera, ejemplo claro, aerolíneas, turismo, beneficio se hunde y ahora recupera. Ahí muchas veces lo que has visto es una caída dura y ahora una recuperación. Pero hay otro tipo de compañías donde pasa lo contrario, empresas que fueron muy beneficiadas por la crisis sanitaria y luego viene la reversión a la media, los beneficios vuelven a la normalidad, caen después de haber subido mucho. Aquí pues metes todo el tema de farmacéuticas que tenían que ver con la crisis sanitaria y también puedes meter pues compañías ligadas a pues todo lo que sería cambio de viviendas a zonas ajardinadas, de cambiar de pisos a fincas. En Estados Unidos hubo un trasvase de ciudadanos brutal y eso pues generó mucho gasto en bricolaje, mucho gasto en hacer jardines, en hacer piscinas. Bueno, pues muchas empresas se beneficiaron de eso. Fluidra fue una de esas compañías. Los beneficios se dispararon y ahora está viendo la reversión a la media. Digamos, se vendieron piscinas en un año lo que se hubieran vendido en cuatro o en tres, ¿no? Entonces, ahora el beneficio se ha normalizado, la compañía sigue siendo muy interesante como ya era en 2017 o 2018, pero claro, pues ahora va a tardar en recuperar el pico de beneficio que ha marcado, ¿no? Y esto es muy normal, de hecho no le pasa a Fluidra solo, le está pasando a su homóloga en Estados Unidos, por ejemplo, Pool Corporation. Entonces, bueno, ahora sufriendo un poquito, lo normal sería, ¿no?, que ya que es una compañía que tiene cierto crecimiento, pues que también a largo plazo tenga ese cierto crecimiento, pero claro, ha habido esa distorsión que comentaba. Probablemente pues a finales de 2021, cuando había mucha euforia con la compañía y obviamente pues los dirigentes podían presumir de los números impresionantes que tenía la compañía, pero ahí es donde había que tener más cuidado, por la explicación que acabo de hacer. No eran unas condiciones normales, ¿no?, ni que pudieran extrapolarse a futuro. Y ahora pues quizás está yendo el péndulo en la otra dirección, ¿no? Quizá ahora hay mucho pesimismo y, ya digo, a largo plazo es una compañía interesante. Técnicamente, vamos a ver si se sujeta a la media, está intentándolo, pero le está costando mucho agarrarse a la zona de la media, ahí en esa zona en torno a los 15, 15,50. Ya digo, perder esa zona sería negativo, perder la zona de 15. Y luego ya tendría soportes en niveles de 13,55 euros o los mínimos de octubre en 11,57. Sí. Y resistencias, que sí que me gusta que está cayendo muy despacito. Eso en general suele ser bueno, porque parece más una consolidación. La primera resistencia es 17,47 y luego estarían los 18,05. Por encima de esos 18,05, pues probablemente pues las probabilidades irían a favor de los alcistas, ¿no? Habría más probabilidades de que lo peor hubiera pasado. Y nos queda Robi, ¿no?
Sí, Robi, que tenía una posición abierta a 40,80 euros, nuestro oyente.
Vale, Robi es el mismo caso que el de Fluidra. Son sectores totalmente diferentes, pero es el mismo caso en cuanto a distorsión de los resultados, ¿no? Ha tenido un boom brutal con aquel acuerdo que tiene con Moderna. Entonces los beneficios se dispararon más de lo normal, porque esta es una compañía que va bien y que está creciendo desde hace ya mucho tiempo, pero el ritmo al que creció en 2020-21 pues no era el normal o el que pudiera sostener al menos a esa velocidad, ¿no? Entonces ahora también ha sufrido una reversión un poco a la media. No deja de ser también en este caso una compañía muy interesante. Tanto Robi como Fluidra del mercado continuo, decíamos desde hace años, como Viscofan, que son compañías muy interesantes. Así lo han demostrado realmente en los últimos 10 años. Y ahora sí que es verdad que también, igual que Fluidra, está sufriendo. No ha acabado de romper la zona de la media, que ya dijimos que le podía costar la zona de la media, después de haber hecho un pequeño suelo en forma de rango lateral entre finales del año pasado y justo los primeros días de este año. Y en ese ha cumplido el objetivo, pero decíamos, la siguiente prueba de fuego es la media. Quizá la primera le puede costar. Y en el primer intento no ha podido, ¿no? Pero no descarto que haya más intentos, ¿eh?, de ruptura de la media y que incluso acabe rompiéndola, porque sí que está ahora a una valoración atractiva. El mercado ahora le penaliza porque va a estar un par de años sin crecer o estancada o incluso decreciendo un poco el beneficio. Pero, claro, venimos de un pico. Seguramente a 5 o 10 años pues es una compañía que pudiera seguir creciendo. La resistencia clave es la zona de media, el último intento que ha hecho de romperla en 43,76, y luego ya estarían los 46,72 euros. Y soporte, tenemos un pequeño soporte en 37 euros y luego estarían los 35,20. Interesantes estas dos sobre todo. No está mal SICA, pero bueno, muy cíclica. Fluidra también tiene cierto componente cíclico y luego Robis la más defensiva. Pero igual que Fluidra, pues ha vivido esa distorsión de los beneficios y ahora un poco la purga y la reversión a la media.
En busca de más compañías, vamos a escuchar a este oyente, esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Javier, de Madrid. Mi consulta para el analista, para David Galán, era sobre dos valores que tengo comprados. Sabadell a 0,94 y Bankinter en 5,05. A ver qué me los analice o qué cómo los ve. Gracias.
Bueno, dos bancos españoles, el Sabadell y Bankinter, los dos en cartera de este oyente, David.
Bueno, Sabadell ya comentamos, ¿no?, que fue un título que subió mucho entre 2002 y 2007, luego a partir de ahí vino la crisis subprime con muchos problemas, sobre todo en dos sectores, inmobiliario y bancario. Las caídas fueron terroríficas, el drawdown del que todavía no se ha recuperado pues llegó, esto fue un escándalo, ¿no?, a más del 93%, o sea, una caída realmente durísima, donde los inversores que compraron en 2007 prácticamente lo perdían todo. Y ahora pues hemos visto un rebote muy fuerte porque el ciclo le beneficiaba más, ¿no? Este es un valor del sector bancario. En general, pues cuando hay inflación y se empiezan a subir tipos, pues esa fase la llevan bien. Cuidado también con una cosa, ¿no? Sí llevan bien que no haya tipos cero, porque eso les ha perjudicado mucho, pero hay un nivel ya de subida de tipos donde ya entran los problemas, donde ya se puede subir la morosidad, y no olvidemos que las subidas de tipos muchas veces pueden acabar también una recesión económica y estos sectores son sensibles al ciclo. Entonces, les viene bien cuando los tipos no están a cero y pueden tener ahí un buen margen, pero tampoco que suba mucho los tipos como para que acabe esto en una recesión y la morosidad se dispare. Espero que se entienda el componente del sector, ¿no?, cómo funciona un poquito. Entonces, es un título que ha subido mucho desde el doble suelo al TIC que formó en 0,25. Con ajuste veo que queda ahora en 0,23. No sé si es que ha dado algún scrip dividend o algo así. 0,23 ahí hizo un doble suelo en octubre, entre mayo y octubre, y empezó a hacer mínimos y máximos crecientes. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha alejado mucho de la zona de soportes y de la media, teniendo un último tramo de subida muy vertical. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. O sea, en estas zonas hay que intentar no comprar, o incluso aquí tampoco no comprar ahí, porque lo normal después de una subida vertical es que necesite una consolidación, y en eso está, ¿no? Está ahora consolidando ese exceso. Dejó además un gap de escape bajista en 1,3025 y tiene resistencia también en 1,3340. Después ya tendríamos la resistencia en zona de 1,50 y luego una resistencia muy importante donde hizo un enorme doble techo en 1,63. Ahí ya sería la siguiente zona de resistencia. Y está ante el primer soporte, ha ido a buscar, ha pasado en bastantes bancos que han ido a buscar la zona de la media y en primera instancia pues ha funcionado de soporte, ¿no? Incluso en muchos casos dejando velas relativamente interesantes, ¿no?, con soma inferior alargada. Entonces aquí sería negativo perder la zona de la media. Ha marcado ahí cierto soporte en 0,90, 0,99 y luego ya estarían los 0,6602 o niveles de 0,5624. ¿Cuándo pensaríamos que esto es solo un apoyo en la media para intentar seguir subiendo? Bueno, pues sería positivo superar los 1,1015, pero insisto en mi mensaje de, aunque sea aburrido, pero si puedo ahorrar alguna ruina, pues lo repetiré.
Sí.
Mi mensaje de cuidado con el sector bancario, porque es un sector muy volátil. Si uno lo sabe y asume los riesgos, dice, vale, soy consciente. Si me pilla una crisis y no pongo stops, me puedo comer un -80%, -85%. Lo asumo. Vale, perfecto. Uno sigue su método y perfecto. Lo que sí que es importante es que el inversor sepa lo que hace y dónde se mete y qué sector es defensivo, qué sector tiene más beta, cuál tiene menos beta. Es importante formarse en análisis técnico para conocer todo esto, ¿no? Y luego era Bankinter, que es mismo sector.
Sí, a 5.05 la posición que tenía abierta.
Bueno, hay que decir que es un banco mejor que la media en España. O sea, es una entidad que lo ha hecho mejor a largo plazo. De hecho, ha sido capaz de marcar máximos históricos. O sea, el gráfico a corto plazo es muy parecido al Sabadell. El gráfico a largo plazo no se parece nada. O sea, este valor no es que esté lejos del máximo de 2007, no, es que está por encima, ha subido más. Entonces, sí que tiene el mismo componente cíclico, lo estamos viendo, en el 2002 pues tiene un drawdown de un 65%, en el 2012, porque ahí engancha la crisis 2008 y luego la crisis periférica de 2012, bueno, pues ahí tiene un drawdown de un 81%, que no es ninguna broma. Y en 2020, pues tiene ahí otro drawdown muy duro de un 65%. Es decir, no se libra de las caídas durísimas cuando vienen mal dadas. Pero es un valor cíclico que tiene cierta calidad y que es algo superior a la media. Y por eso, pues le pasa lo de Goldman Sachs. Sí que a muy largo plazo va premiando un poco a los accionistas, ¿no? Entonces, un título que ahora está en tendencia bajista después de subidas fuertes. Se ha cumplido el objetivo que propuse de doble techo. Con divergencia, lo comentamos en Bolsa High y creo que incluso también en algún directo, se activó al perder 6.03 y el objetivo ya está cumplido. Entonces, ¿ahora qué? Una vez que ha cumplido ese objetivo, que era clarísimo, además con ruptura de la media, aquí no podemos decir que el gráfico haya engañado o que no haya avisado de posible caída, y ahora la clave está en no perder el mínimo anterior. ¿Y dónde está el mínimo anterior? Pues lo tenemos en julio del año pasado, en 4,35, 4,35,9. Esa es la clave en cuanto al medio plazo, porque hay que decir que en el corto plazo está bajista, pero en el medio plazo todavía sigue alcista, y esto no es una opinión. La estructura de corto, pues después de un doble techo es bajista, pero la estructura de medio plazo, con los mínimos crecientes que hace desde el doble suelo de 2020, pues el mínimo creciente lo tenemos ahí, entonces no se ha perdido. Así que la clave está en ver si es capaz de formar algún suelo tras esta caída. Ahora mismo no tiene buen momentum, no está fuerte, porque el sector bancario se ha debilitado. Ya digo que es un sector en el que después de subidas fuertes hay que tener ya mucho más cuidado. Y a la espera de ver si es capaz de generar un suelo sin perder el mínimo anterior y a lo mejor incluso continuar con la subida, ¿no? No va a estar fácil, pero yo no descarto tampoco ese escenario. Y resistencia, la primera que va a tener, la media 200, y luego ya es el máximo de toda la historia de Bankinter reciente, es el máximo de febrero, y ya digo que es el máximo histórico, en 6.835.
Nos queda poquito tiempo, así que quizás lo gastamos pidiéndole un valor, alguna recomendación, algo que ahora mismo esté observando muy de cerca David Galán.
Vale, bueno, pues voy a comentar una compañía que tiene una estructura alcista muy clara, se llama Cadence Design, y el gráfico, pues ya cuando lo abra, pues se va a ver clarísima la estructura. Es un título que ha roto al alza un rango lateral. Además, es una compañía de muchísima calidad. Es verdad que está una valoración exigente, pero tenemos un rectángulo activado. Mientras no se anule, pues lo más probable sería que pueda ir a buscar la estructura de análisis técnico de ese rectángulo roto al alza. Se anularía si pierde 132,32, y lo que hacemos es medir la anchura del rectángulo, como siempre que encontramos uno. En el centro de traders, pues no paramos de marcar estructuras como esta todas las semanas, 10 o 12 o un montón las que van apareciendo, y en este caso pues KD Design tiene estructura hacia 250,80 dólares, primer soporte en la media, segundo soporte 155 y último soporte clave, pues perderlo sería muy negativo, en 132,32 dólares.
Pues nos quedamos con ese nombre y esos niveles clave, sobre todo. David Galán, de Bolsa General, gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, como siempre, y desear a los oyentes muy buenas inversiones.